Hablábamos hace un rato de la avalancha de listas, la distribución esta un poco obsesiva de listas que se está haciendo por las calles de Montevideo en estos días, que uno se pregunta si no es un despilfarro, ¿no? Porque ¿cuánto dinero se gasta en papel? ¿Cuánto dinero se gasta en imprenta?
Es mucho más barato que cualquier otro medio de propaganda por impacto. O sea, lo que la industria imprentera bajó mucho sus costos a raíz de la crisis, la actividad estaba resentida, y hoy por hoy hay ofertas, lo he conversado con más de un amigo y conocido, hay ofertas extraordinarias. Es decir, imprimir 100.000 listas es baratísimo al lado de contratar, yo qué sé, 2 minutos en televisión. Entonces, creo que muchos han decidido utilizar la lista directamente, como no hay otro mensaje. Está muy claro que imprimir librillos, como hizo la Rañaga, que eso es muy caro y es para poca gente, y además la gente casi no lo va a leer. Entonces, yo creo que el trabajo se concentró en, si ustedes pasan por los locales, verán gente doblando listas y otros repartiendo listas. Normalmente los que doblan listas son voluntarios, los que entregan son contratados.
Normalmente. Tengo información a propósito de que no todo es así, que efectivamente se está pagando también la tarea de doblar listas, de sobrar listas. Eso sí, en algunos lugares se pone como condición que quien vaya tenga credencial, quien desarrolle esa tarea tenga credencial, que sea alguien que vaya a votar, no simplemente un joven, ¿verdad?, en el límite de la edad, o que no hizo el trámite. Hay como un requisito para ser contratado. Lo cierto es que ha terminado convirtiéndose la campaña electoral en una fuente de trabajo para unos días, es cierto, pero para una cantidad de gente.
Sí, yo creo que eso no es no es malo, ¿no? Yo creo que es una cosa, quizás estamos descubriendo que los partidos tienen también todo un andamiaje que debe requerir alguna parte de actividad remunerada. Siempre se ha visto como que los partidos deben hacer una especie de cofradías de voluntarios, y sin embargo, desde, uno puede pensar en lo mínimo, desde quien prende la luz y abre la puerta, que tiene que ser alguien remunerado en un local partidario central, hay actividades en todos los partidos del mundo, se hacen remuneradas y se hacen claras, se hacen a la vista. Quizás a veces la mezcla de si es remunerado o es voluntario genera un clima de suspicacia o de cosa media turbia, y siempre se ve como una cosa más meritoria tener voluntarios que tener personas remuneradas. Yo creo que pueden coexistir las dos cosas.
Sí, pero el sistema en general funciona razonablemente porque la actividad política, digamos, para el ciudadano, digamos, es un deber de exclusivamente moral. Y por lo tanto, normalmente no era complicado conseguir, un número suficiente de voluntarios como para hacer esas tareas. Yo la he hecho en mi juventud, ahí hasta bastante más grande. Y recuerdo que no había nadie que hubiera que pagarle. De todas maneras, yo creo que es justamente, tú decías, los partidos tienen un andamiaje. El asunto es que los partidos están sin andamios y, claro, y además no tienen nada. O sea, no hay organización partidaria porque no ha habido actividad, como tantas veces se ha dicho, no ha habido actividad en las convenciones, no ha habido debates nacionales, no ha habido centros de estudios con muchísimas excepciones.
No hay una biblioteca. Si un partido tuviera una biblioteca de libros, de estudios, lo que fuera, sería un bibliotecario que podría ser remunerado, por ejemplo.
A mí me hacía gracia viniendo para acá porque pasé por un local que no voy a identificar porque no importa, creo que a todos les pasa lo mismo, pero este es muy grande y muy bonito, y tiene, yo lo conté, tiene 66, o sea, 11 filas de 6 butacas de esas de plástico como de jardín, frente a un estrado que tiene un pequeño mesa con 4 sillas, y he pasado N veces por allí, pues una esquina por la que paso mucho, nunca hay absolutamente nadie. Entonces uno dice, esta representación de un teatro es realmente una representación teatral, porque nunca vino nadie a dar una conferencia, por supuesto no se organizó ningún debate, y creo que el candidato, me sospecho que está bastante viejito, no debe haber venido nunca.
El alquiler de sillas es otra cosa que que florece.
El alquiler de sillas,
como el carnaval,
de equipos de audio,
autoparlantes, el alquiler de equipos de audio,
de autos el día de edición,
la compra, porque supongo que eso se compran, las mesitas estas descartables de plástico,
creo que fue alguien
que se distribuyen
en el modelo,
y lo patentó.
No, claro, sí, ahí, todo eso, la mesita plegable de material súper barato. Ahora, claro, que me vaya a pasar alguna inspección del BPS, ¿no? Porque tengo la leve sospecha de que todos todo este trabajo, además de ser breve, es por decirlo de alguna manera, para no decir que se elude, como le gusta decir a los contadores, la tributación.
Sí, que en realidad también hay otra cosa atrás de esto, que es el quién financia todo esto en cada lugar, ¿no? Y que es me parece un debe importante que tiene la ciudadanía uruguaya de conocer efectivamente, como en otros países pasa de manera más clara, los fondos de los partidos de dónde provienen, y creo que esto le haría mucho bien a la ciudadanía y a la democracia, ¿no? El que efectivamente hubiera mucho más transparencia en de dónde sale toda esta plata, ¿no?
Yo quería hacer una acotación, porque en los últimos dos meses, alguna ocasión yo había elogiado extraordinario, digamos, con mucho énfasis, la actitud de la Cámara de Diputados, que había aprobado una ley de, digamos, condiciones para la financiación de partidos políticos, a raíz de una entrevista que Emiliano le había hecho al diputado Felipe Miquel.
Sí, se aprobó el diputado.
Mucho peor que eso. Por razones profesionales tuve que estudiar qué era lo que se había aprobado, y quiero decir con toda conciencia que lo que se aprobó es una vergüenza. La ley que presentó el diputado Michelini era una ley de 27 artículos, muy bien estructurada, y que se notaba tenía la inspiración de lo que es los regímenes más serios y el, digamos, de mejor nivel en el mundo desarrollado en materia de, transparencia de la recaudación de partidos políticos. Lo que se aprobó es una norma que tiene dos artículos, y esos dos artículos lo que dicen es que el día 15 de octubre del año 2004 los candidatos a la presidencia de la República deberán presentar una especie de declaración jurada. O sea, es una ley para 3 o 4 personas, en donde le van a contar cuánto fue lo que recaudaron y cuánto, qué porcentaje destinaron a los distintos rubros. Digamos, realmente para aprobar eso, yo creo que no debieron aprobar nada, pero me da muy mala espina, porque además llegó al Senado el 2 de junio y dice un documento que leí en internet que estaría para ser incorporado en la primera sesión de la próxima sesión, o sea, ya se pasó 20 días de la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos del Senado. Con lo cual, sospecho que no se va a aprobar nada.
Yo creo que ahí hay un vicio que estamos teniendo los uruguayos, que es cuando vemos un problema complejo, lo eludimos. Porque este sin duda es un tema complejo, porque aún en aquellos lugares como en Alemania, donde hay una regulación, inclusive hasta que se prevé la existencia de fundaciones para que los partidos puedan estudiar y se reparten fondos para que cada partido tenga su fundación, etcétera, y aún los sindicatos.
Y en Brasil.
Y en Brasil también. Pero aún en un lugar donde existen esas normas, desde Helmut Kohl a Bush y Clinton, vemos que han tenido dificultades por donaciones ilegales, donaciones indirectas, tráfico de influencia, etcétera. Entonces, ¿cuál es la solución a Uruguay? Bueno, esto es un lío, no lo toquemos. Bueno, no. Evidentemente una materia pendiente enorme. Bueno,
yo soy optimista con eso.
¿Optimista? ¿Por qué?
Sí, porque creo que para algo nos tiene que salir la demora. Acá vino hace unos años un especialista alemán, el señor Bruno Speck, lo trajo el billete para un coloquio sobre esto. Y claro, en realidad en Alemania ya fueron y vinieron de varios sistemas y han ido perfeccionando la cosa. Acá, como no hemos hecho nada todo este tiempo,
vamos a empezar directamente con paletes.
El día que aprobemos alguna norma, vamos a tener toda la experiencia y capacidad acumulada para no cometer los mismos errores, supongo.